En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre, Jesús.
Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén.
Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre, Jesús.
Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén.
Señor de los milagros, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Queremos hablar en nuestro retiro con el auxilio de Dios, queremos hablar de la acción del Espíritu Santo en nuestra vida religiosa, cómo el Espíritu da origen a la vida religiosa, cómo el Espíritu sana a la religiosa, al religioso, cómo el Espíritu fortalece y prepara para la evangelización a los consagrados, cómo el Espíritu es el alma de nuestros votos, cómo el Espíritu nos prepara para la plenitud de la vida eterna. En este primer encuentro, ya más formal, quiero tomar estos cinco relatos. Los títulos están en nuestro tablero. Ustedes van a observar que esos cinco relatos son muy diferentes. Y puede parecer incluso al principio que no tienen conexión unos con otros. Pero tal vez a medida que vayamos avanzando en estas narraciones y en las explicaciones de las narraciones, vamos a descubrir que sí hay una conexión muy profunda entre ellos. Estos son los títulos. Acampando, se llama el primero, refiriéndose a esa actividad que mucha gente disfruta de irse a un paraje hermoso en la naturaleza y pasar ahí un tiempo o seguramente días, porque es un lugar bello, porque es un lugar agradable. Acampando es el primer título. El segundo se llama Náufragos. El tercero es un relato bíblico poco conocido del capítulo segundo del libro de Nehemías. El cuarto se llama La otra soledad y es una reflexión que tiene como punto de partida un salmo. Y lo último, el relato número 5, se llama La última cena y es una antigua leyenda. Parece demostrado que es una leyenda, no es un dato histórico, pero la manera como se cuenta se parece a una historia, como si fuera algo verídico. Repito, parece que es simplemente una leyenda. Esos son nuestros cinco relatos que sirven de motivación para el tema central nuestro, que es el Espíritu, la acción del Espíritu en nuestra vida consagrada. Entonces vamos a empezar con el primer relato, acampando. ¿Qué será lo que nos va a contar esta historia? ¿Y qué tiene que ver con la vida en el Espíritu? Bueno, esta es la historia de dos personajes. Uno se llamaba José y el otro se llamaba Miguel. Estos dos personajes no se conocían entre sí. El uno no sabía del otro. Y resulta que compartían un gusto, pero eso tampoco lo sabían ellos porque no se conocían. Resulta que a José le encantaba acampar. Y a Miguel también. Miguel era feliz yéndose a parajes exóticos en la naturaleza, pasando días en el descanso, en la soledad. Curiosamente, tanto José como Miguel eran personas que disfrutaban acampar en soledad. Este es un gusto que no todo el mundo tiene. Hay personas a las que les gusta acampar con amigos, en un plan como de fiesta, tal vez, como de paseo. Pero resulta que estos dos señores tenían el mismo gusto, les gustaba acampar, y a ambos les gustaba acampar en soledad. Algo así como pasar unos días sin que nadie me moleste, pasar unos días con mis propios pensamientos y recuerdos, disfrutar también de la soledad, porque hay momentos en que la soledad se disfruta. Entonces, un día José decidió ir a una alta montaña en los Alpes, una montaña bella, con una mirada preciosa sobre uno de tantos lagos que tiene Suiza. Organizó todas sus cosas, ya tenía bien definida la montaña, no demasiado alta, no se trata de morirse de frío, no demasiado baja, un lugar en soledad. Estaba listo para su plan preferido: me voy a acampar este fin de semana. La montaña no muy grande, pero suficiente para el propósito que él tenía. Sin que se hayan puesto de acuerdo, resulta que Miguel tenía la misma idea. Miguel también quería acampar. Y dio la casualidad de que Miguel también quería ir a esa montaña. De manera que cuando llegó el viernes por la tarde, José ya tenía todo preparado, metió las cosas en su carro, tomó la carretera para irse a la montaña, y él esperaba estar en soledad y en tranquilidad, pero se dio cuenta cuando llegó allá que había otro carro. Resulta que otra persona tenía la misma idea que él. Y resulta que la montaña no era demasiado grande. Por supuesto, la idea para gozar de la vista de aquel lago era estar en la cima de la montaña, que es donde se disfruta el amanecer, que es donde se tiene la mejor vista. Entonces, pues el hombre no se sintió muy contento y se dio cuenta que el otro tampoco estaba demasiado contento, porque claramente el otro también quería estar solo. El otro también quería disfrutar del lugar. Pero él ya tenía todo preparado y entonces pensó, pues no voy a dañar mi paseo porque hay otra persona. Así que, saludando lo mínimo y haciendo más mala cara que otra cosa, organizó su tienda de campaña, porque su propósito era pasar ahí el resto del viernes, el sábado y el domingo y devolverse a su trabajo. Organizó su tienda y lo mismo hizo Miguel. Miguel también organizó su tienda. Pero claramente ambos estaban fastidiados. Desde el principio no hubo clic. Desde el principio no hubo buena conexión. Desde el principio más bien la situación fue tensa, porque en el fondo cada uno sentía: qué bueno sería que te largaras, qué bueno sería que te fueras. Y eso es difícil disimularlo. Cuando uno no quiere que una persona esté, eso se le nota. Cuando uno no quiere a una persona, eso sale por los poros. De manera que en esa situación incómoda, pues se hicieron los dos ahí en la cumbre de esa montaña, y como la cumbre era pequeña, entonces las tiendas tenían que quedar cerca para tratar de disfrutar la vista del lago. Pero a medida que pasaba el tiempo la cosa se complicaba, porque resulta que a José le encantaba la música salsa, la música caribeña, era de sus grandes placeres en la vida. Ustedes saben que en muchas ciudades está prohibido poner la música a gran nivel, a alto nivel. Entonces él se llevaba su equipo de sonido y le encantaba poner la música a alto nivel. Pero Miguel tenía un gusto diferente. A Miguel le gustaba la música clásica, Y él quería también oír su música y también quería oírla a alto nivel. Entonces, claro, no pega mucho salsa y valses, eso como que no pega mucho. Entonces, claro, la situación se va volviendo más incómoda porque yo no quiero que tú estés aquí y además tampoco quiero tu música y tampoco me gusta que tú le pones un reflector a esa tienda tuya, hasta que al final entran en conflicto. Y hasta que al final vienen los gritos, ¿usted qué le pasa? ¿Y usted por qué no respeta? Y el otro dice, usted es el que no está respetando. Bueno, sea como sea, ahí durmieron esa primera noche cada uno en su tienda. Al otro día, entonces vamos a disfrutar el lago. Pero resulta que el peñasco desde el que se ve el lago es un peñasco muy pequeño. Y entonces ahí está otra vez este tipo, que no deja que yo disfrute lo que yo tendría que disfrutar. Como conclusión, porque el relato no debe ser demasiado largo, como conclusión, José se pasó el fin de semana peleando con Miguel, examinando lo que Miguel hacía, y Miguel se pasó el fin de semana peleando con José y mirando lo que José hacía. Cuando finalmente llegó el domingo, sobre las 3 de la tarde, cada uno metió sus cosas, renegando de cómo le habían dañado su programa. Cada uno metió las cosas en su carro y decidió irse para el trabajo. Irse para la casa, porque al otro día había que trabajar. Ese fue el fin de semana de Miguel y de José. Conclusión, no hubo lago. No hubo amanecer, no hubo pajaritos, no hubo descanso. Lo que cada uno tuvo fue fastidio. Y sin embargo, el lago no lo habían movido, ahí estaba. Y los pájaros acudieron puntuales a la cita y cantaron hermosamente como siempre en la mañana. Pero ni Miguel ni José oyeron los pájaros, ni José ni Miguel vieron el lago. Estaban demasiado ocupados viéndose el uno al otro, estaban demasiado ocupados peleando el uno con el otro. Dejemos por ahora ese relato ahí. ¿Con qué puedes relacionar tú eso? Ya verás, dentro de tu propia experiencia, ¿cuál es el lago para ti? ¿Cuál es José? ¿Cuál es Miguel? ¿Cuál es la música? Pero sobre todo, ¿a qué fueron ellos a esa montaña y qué terminaron haciendo en esa montaña? ¿A qué hemos venido a la vida religiosa y qué cosas terminamos haciendo en la vida religiosa? Acampando. Bueno, pasemos al segundo relato. El segundo relato se llama Náufragos, el relato de los náufragos. Esta es una historia impresionante. Resulta que un barco de bandera británica navegaba por las aguas del Pacífico Sur, recordando geografía. Es una región donde hay multitud de pequeñas islas, muchas de las cuales ni siquiera aparecen en muchos mapas. El barco tenía un desperfecto y mientras dormían empezó a hacer agua, empezó a metérsele el agua. Siempre en un barco hay alguien que está despierto. No se acostumbra, por supuesto, aunque sea pequeña la tripulación, no se acostumbra que todo el mundo duerma. Siempre tiene que vigilar a alguien. Pero resulta que el que estaba de centinela se durmió. Y resulta que el barco empezó a llenarse de agua, se pararon las máquinas. Y cuando el centinela se despertó, era casi la madrugada, a gritos llamó a la gente, no eran tantos, unas 5 personas, era un barco de carga. Los llamó a gritos, pero ya era demasiado tarde para salvar el barco. De manera que a duras penas alcanzaron a sacar un bote salvavidas y huir de ese aparato porque se estaba hundiendo. Lograron, sin embargo, salvar la vida. Se fueron en su bote salvavidas. ¿Y a dónde ir? Pues a una de esas islas, a una de esas miles de islas que hay en el Pacífico Sur. Por ese lado, bien, salvamos la vida. Pero de inmediato viene el problema del hambre y sobre todo de la sed. ¿Qué va a pasar con estos náufragos? La cosa fue muy seria. La cosa fue muy seria porque la isla no parecía muy grande, tenía algunas montañas, pero en una primera inspección que hicieron no parecía que hubiera ríos. Entonces hicieron una búsqueda más larga, más profunda. Ya llevaban día y medio en esa isla caliente. Te puedes imaginar a dónde iba ya la sed de esta pobre gente. Bueno, la situación se agrava. Ya van un poco más de 2 días, no logran encontrar nada de agua potable, nada de agua dulce. Finalmente, por eso dije que era una historia triste, uno de ellos, deshidratado completamente, colapsa, le da un ataque y muere. Llevaban 3 días buscando frenéticamente alguna fuente de agua. No habían encontrado nada de agua dulce, situación trágica, y el primero de ellos muere, anunciando además lo que les esperaba a los otros. A pesar del agotamiento y a pesar de la sed espantosa que tienen, el que era capitán del barco y que sigue siendo el líder del grupo, les pide a sus compañeros algo. Les dice: a pesar de las circunstancias, no podemos dejar que nuestro compañero se pudra así al aire libre. Eso no es digno de un ser humano. Vamos a hacer, aunque sea una mínima tumba, vamos a cavar un poco y dejamos el cadáver ahí. No vamos a dejar esto al aire libre, a que lo acaben los pájaros o lo que sea. Los demás, aunque están agotados por el esfuerzo y aunque padecen una sed terrible, están de acuerdo, es lo mínimo que se puede hacer, y entonces empiezan a cavar para dejar el cuerpo. Cuando habían cavado cerca de 1 metro, descubren agua. Este hombre había muerto. A los pocos metros lo iban a enterrar, pero al hacer la tumba, lo que descubren es una fuente de agua fresca. Es decir, que la conclusión es terrible. Este señor ha muerto a metros de su salvación. Ha muerto a metros de la fuente de agua. Aunque la historia es trágica, tiene un final menos trágico. Sostenidos por esa agua y valiéndose de algunos recursos, el resto de la tripulación logra salvarse. Pero nuestra atención en este caso ha de quedarse en aquel que lamentablemente murió, y murió sobre la fuente de agua. ¿Con qué relacionas eso? Una persona que muere al lado de su salvación, una persona que desfallece y cae teniendo la respuesta al lado. En los años de vida y de sacerdocio que el Señor me ha concedido, yo he visto muchos náufragos. Náufragos de su vocación. Náufragos de su amor a Dios. Muchos he visto. Y he visto algunos que han perdido todo, estando a metros de la salvación. Les faltaba muy poco. Me aterra pensar que tal vez las respuestas a nuestras preguntas estén tan cerca, tan cerca. En alguna ocasión, por allá en un pueblo de mi país, iban a enterrar a un señor, también eso habla de muerte, y ese señor se parece a este náufrago. Lo vistieron muy bien, en algunos lugares acostumbran vestir muy bien los cadáveres, muy bien vestido. Y entonces comentó la esposa, yo quiero que en el ataúd vaya esta Biblia que era la que él más quería. Una Biblia para un cadáver. Hermosa Biblia, de borde dorado, una hermosa Biblia sin abrir, una Biblia sin estrenar, para que la lea un cadáver. Sería bueno preguntarse, ¿dónde están las fuentes de salvación? ¿Y cuántas personas mueren cerca de esa fuente? ¿Cuántos auxilios, cuántos manantiales tenemos tan cerca de nosotros? Cada vez que sé de un religioso, de un sacerdote que abandona su camino, después de haber naufragado en muchas cosas, por ejemplo, haber naufragado en la fe, yo me pregunto, ¿a ese hombre nadie le regaló una liturgia de las horas? A ese hombre nadie le dijo que existía el sacramento de la confesión. Ese hombre no tenía ninguna capilla cerca. ¿Qué tan cerca estuvo la salvación? ¿Qué tan cerca estuvo el manantial? ¿Qué tan cerca tenemos nosotros nuestros manantiales, pero los estamos usando? ¿Estamos acudiendo a ellos? O como la historia está triste, ¿seremos capaces nosotros de morir sobre la fuente sin beber de ella? Ese es el segundo relato. El tercer relato es un texto bíblico y quiero compartirlo directamente de la Escritura. Nos vamos a la Santa Biblia y llegamos al capítulo segundo. Lo que voy a leer son unos pocos versículos, desde el versículo 11 hasta el versículo 17. Nehemías y la noche se llama. Nos vamos a ese libro, el libro de Nehemías, capítulo 2, versículos del 11 al 17. Conviene recordar un poco cuál es el contexto del libro de Nehemías, porque quizás es un libro con el que no estamos tan familiarizados. Espero que no nos vaya a pasar a nosotros que nos entierren con una Biblia, ¿no? Porque va a ser un poco grave que te entierren con el libro de Nehemías entre los brazos. Antes de que te entierren con el libro de Nehemías, te leo este texto. Capítulo 2, versículos del 11 al 17. Pero dijimos el contexto. El contexto del libro de Nehemías es la etapa posterior al destierro. En el siglo VI antes de Cristo, los judíos fueron deportados. El rey caldeo llamado Nabucodonosor llegó a Jerusalén Y primero saqueó el templo, humillando de modo espantoso a los judíos. Se llevó todas las copas de oro, todo lo que encontró de valor. Dejó el templo como una ruina. Meses después volvió y maltrató de modo salvaje al rey, asesinando primero a sus hijos delante de sus ojos, y después de haberle matado hijo por hijo, le sacó los ojos al rey para que ya no viera nada más, y se lo llevó cargado de cadenas a la ciudad de Babilonia. El mismo destino tuvieron numerosísimos judíos que habitaban en Jerusalén y tierras aledañas. Solo quedó de la gente más humilde, de los campesinos más pobres. Los caldeos dejaron unos cuantos campesinos pobres para que cultivaran algunas tierras, pero lo mejor del pueblo se lo llevaron a Babilonia. Eso se conoce como el destierro. Ese destierro sucedió a comienzos del siglo VI antes de Cristo. Después de unos 70 años, el imperio caldeo cayó a manos del imperio persa. Los persas, liderados por Ciro, su rey, aplastaron a los caldeos, y a los persas ya no les servía que Babilonia fuera una ciudad importante. Entonces, para humillar a Babilonia, así como los caldeos habían humillado a Jerusalén, los persas sacaron gente de Babilonia, la despoblaron, y dentro de ese plan de reorganización territorial enviaron de vuelta a los judíos a su tierra, a Judea. Esa es la época de Nehemías. Los judíos han vuelto del destierro con un sabor agridulce en la boca, porque por una parte es verdad que es un triunfo del amor de Dios, es un triunfo de Dios que vuelvan a su tierra. El destierro ha terminado, en ese sentido es un triunfo. Pero por otro lado, no recuperan su independencia. Ellos vuelven a Jerusalén, pero vuelven en dependencia de los persas. Y además, volviendo a Jerusalén, lo que encuentran es sencillamente deprimente. Esa es la época en la que tenemos que situar los libros de Esdras y Nehemías. Esos dos libros son de esa época. El texto que vamos a escuchar está tomado del capítulo 2 de Nehemías, una vez más digo, versículos del 11 al 17. El que habla en este texto es precisamente el mismo Nehemías y dice: llegué a Jerusalén y me quedé allí 3 días. Conviene tener en cuenta que Nehemías era un hombre, llamémoslo importante, ilustrado, preparado, un líder civil. Él no era sacerdote, era un laico, pero con grandes capacidades administrativas y, como vamos a ver, con un gran amor por su pueblo y por su ciudad. Sigue Nehemías. Llegué a Jerusalén y me quedé allí 3 días. Luego me levanté de noche. Por eso se llama Nehemías y la noche. Luego me levanté de noche con unos pocos hombres, sin comunicar a nadie lo que mi Dios me había inspirado que hiciera por Jerusalén, y sin llevar conmigo más que la cabalgadura en que iba montado. En el sigilo de la noche, Nehemías monta en su caballo y empieza a hacer un recorrido. Saliendo pues de noche por la puerta del valle, me dirigí hacia la fuente del dragón y hacia la puerta del muladar. Inspeccioné la muralla de Jerusalén por donde tenía brechas y las puertas que habían sido devoradas por el fuego. Continué luego hacia la puerta de la fuente y la alberca del rey, pero no había paso para mi cabalgadura. Volví a subir pues de noche por el torrente, inspeccionando la muralla, y volví a entrar por la puerta del valle. Así regresé a casa. Los consejeros no supieron dónde había ido ni lo que había hecho. Hasta entonces no había dicho nada a los judíos, ni a los sacerdotes, ni a los notables, ni a los consejeros, ni a los funcionarios. Entonces les dije: vosotros mismos veis la triste situación en que nos encontramos, pues Jerusalén está en ruinas y sus puertas devoradas por el fuego. Vamos a reconstruir la muralla de Jerusalén y no seremos más objeto de escarnio. Ese es el texto. Nehemías capítulo 2, versículos del 11 al 17. Ustedes se dan cuenta que aunque es un texto relativamente breve, tres veces él enfatiza que todo sucede de noche. De noche salí, de noche caminé y de noche regresé. Ustedes se dan cuenta también que en este recorrido Nehemías sale por un lugar que se llama la Puerta del Valle, hace una especie de vuelta en torno hasta donde le es posible y vuelve a entrar por la Puerta del Valle. Es decir, él le da la vuelta a la ciudad. También observamos que lo que le interesa a Nehemías en su recorrido nocturno es ver el estado de la muralla, y es un estado lamentable. Por supuesto, estamos en una época de la humanidad en la que las murallas son indispensables, porque las murallas son la señal de la seguridad de una ciudad, y las murallas son también una señal de prosperidad. Evidentemente, una ciudad que tiene sus murallas en ruinas es una ciudad que puede ser atacada, que puede ser saqueada y que por lo visto nada puede tener de valor. Así que las murallas derruidas hablan de una ciudad en donde nada vale. Y nos damos cuenta también cómo él enfatiza las puertas. Nos habla, por ejemplo, de la Puerta del Valle, la Puerta del Muladar, la puerta, hay otra puerta que menciona, la Puerta de la Fuente. Le interesan las puertas sobre todo. Y le duele que las puertas han sido devoradas por el fuego. En aquella época, por supuesto, las puertas se hacían de madera y eran puertas inmensas, porque no se trataba simplemente de que entrara una o dos personas. En el momento en el que el ejército tenía que salir a campaña, tenían que abrirse esas puertas inmensas y tenía que salir todo un ejército en formación. Así que hay que suponer que las puertas eran colosales, pero de esas puertas no queda nada. Todo ha sido consumido por el fuego. El estado de la muralla es lamentable. Este hombre recuerda, indudablemente con dolor, que hay trechos que están tan supremamente en ruinas que ni siquiera un caballo puede pasar. No hubo paso para mi cabalgadura, dice. Pero de todo ese recorrido, que podríamos considerar deprimente, Nehemías saca una conclusión. Y esa conclusión es la que hemos oído en el versículo 17. Vamos a reconstruir la muralla. Como en los anteriores relatos, también aquí hay que preguntarse con qué relacionamos esto. Una ciudad en ruinas. Una ciudad devorada por el fuego. Una ciudad sin muralla. Una ciudad para reconstruir. Llama la atención que Nehemías hace su recorrido de noche, como queriendo estar a solas con sus pensamientos, como queriendo observar sin intrusos, sin comentarios, sin consuelos baratos, con toda la gravedad y al mismo tiempo con toda la profundidad. Eso es lo que desea Nehemías. Pues, ¿cuáles serán esas noches en las que uno hace recorrido? ¿Y cuál es esa ciudad que está en ruinas? Podemos pensar en algunas vidas que están arruinadas. Podemos pensar en vidas en las que la muralla ha caído. ¿Cuáles son las murallas de una vida? Las murallas son las defensas. Las columnas más fuertes en las ciudades antiguas estaban siempre sosteniendo las murallas. Y esas columnas fuertes quizás pueden ser, por ejemplo, nuestros principios. Pero quizás hemos sido infieles a nuestros principios. Quizás lo que nunca nos imaginamos que podría pasarnos ha sucedido. Los judíos no podían imaginarse que su ciudad santa fuera pisoteada por ejércitos enemigos. No cabía en la cabeza que el templo fuera profanado. Pero el templo fue profanado por los caldeos. En el templo de Jerusalén, las áreas de circulación estaban cuidadosamente demarcadas según un esquema concéntrico. La zona más exterior se llama atrio de los gentiles. Hasta ahí pueden llegar los que no son judíos. Lo suficiente para admirar la construcción, pero nada más. Luego viene otra parte que se llama atrio de las mujeres. Hasta ahí pueden llegar, como su nombre lo indica, las mujeres. Luego viene el atrio de Israel y hasta ahí pueden entrar todos los hombres. Pero después viene el santo. El santo es una región, una zona dentro del templo de Jerusalén, donde ya solo pueden entrar los sacerdotes. Y dentro del santo hay un pequeño cuarto, relativamente pequeño, que se llama el santo de los santos, Sancta Sanctorum. Y el santo de los santos es un lugar donde nadie puede entrar, solamente el sumo sacerdote y solamente una vez al año. Puede decirse que el templo de Jerusalén era toda una pedagogía sobre lo sagrado. Nos parece indudablemente fastidioso aquella manera como se distingue que los gentiles, que las mujeres, que los hombres, pero era una pedagogía, era una manera de mostrar dónde está, dónde reside la gloria de Dios. Pero cuando llegó Nabucodonosor, sin desmontarse de su caballo, traspasó todos esos atrios. A él no le interesaba nada. Él llegó pateando, blasfemando, burlándose, entró hasta el santo de los santos, arrancó cortinas, miró los objetos sagrados simplemente por su valor material. Esto es de oro, me sirve. Que esa es la copa del propiciatorio. ¿Qué es propiciatorio? Ni que nada, es oro y con eso me basta. Fue una profanación. Hay profanación también en muchas vidas. El pecado mortal es una profanación del bautismo. Y quizás también en nuestra vida religiosa hay cosas que son profanación. Cuando una religiosa, por ejemplo, permite que el odio se asiente en su corazón, eso es profanación. Cuando la mentira, cuando la envidia, cuando la lujuria toman asiento en nuestra vida, ese es Nabucodonosor entrando con sus caballos, pateando todo, burlándose de todo. Y entonces nuestra vida queda en ruinas. Y entonces la muralla cae. Y esa muralla derruida, esa muralla por el suelo, está mostrando que esa vida ya no tiene protección. Cuando una vida religiosa está en ruinas, parece que ya no tuviera protección. Cualquier, como dice el libro del Apocalipsis cuando se refiere a la caída de Babilonia, cualquier animal asqueroso puede entrar en ese corazón. Cualquier sentimiento repugnante puede hacer cueva y casa en ese corazón, porque no tiene muralla. El Cantar de los Cantares habla hermosamente de la fidelidad de la novia. En el Cantar de los Cantares hay un diálogo entre novio y novia, entre el amado y la amada. Y la novia es comparada en algún momento a un jardín bellísimo donde solo puede entrar el amado. O sea que una vocación fiel es como ese huerto precioso, es como ese jardín bellísimo donde solamente tiene entrada Dios. Ese es el sentido de la vida consagrada. Pero ¿qué diremos cuando las murallas que defienden ese huerto caen y cualquiera entra a ese jardín? La única comparación posible, y me disculparán porque el lenguaje se vuelve duro, la única comparación posible es con una persona que ha sido violada, una persona que ha sido manoseada. Eso es lo que sucede. Hay vocaciones que han sido manoseadas, y no solamente manoseadas por afectos humanos, sino manoseadas por las tinieblas, por el espíritu de las tinieblas. Y esas son las murallas derrumbadas. Las puertas, dice Nehemías, las puertas han sido quemadas. El fuego ha acabado con las puertas. ¿Eso qué quiere decir? Eso quiere decir, por una parte, que cualquiera puede entrar, pero eso también quiere decir que no hay ejército que salga a defender. El relato, sin embargo, de Nehemías acaba con un grito de esperanza: vamos a reconstruir la muralla. Y yo creo que ese es uno de los propósitos más hermosos que uno puede hacer en un retiro espiritual. No nos digamos mentiras, dejar entrar el pecado en la propia vida es despedazar la muralla. No nos digamos mentiras. Esa es una muralla que está rota, es una muralla que ha caído. Pero Nehemías nos da una consigna: vamos a levantar la muralla, vamos a reconstruir lo que queda. Hay una cosa muy bella que encontramos en el profeta Ezequiel. La gloria del segundo templo será mayor que la gloria del primero. Eso quiere decir que es tan grande lo que Dios quiere hacer con nosotros al reconstruirnos, que la obra de su redención, expresión de su misericordia, llega a ser incluso más hermosa que la obra de la creación. Vamos a reconstruir la muralla. Qué hermoso entrar uno de lleno en un retiro espiritual con esa consigna. Es verdad que Nabucodonosor entró y devastó. Es verdad que el templo fue profanado. Es verdad que el Sancta Sanctorum fue ofendido. Pero vamos a reconstruir la muralla. Pasemos al cuarto relato, la otra soledad. Nehemías habla de su soledad en la noche. Él ha querido sopesar en su corazón el drama del pueblo, el drama de Jerusalén. Nehemías ha querido sentir en lo profundo de su alma el drama de la muralla. Como nosotros en un buen retiro espiritual, sentir el drama de la muralla caída, de la muralla rota. Y para vivir de un modo intenso, personal y de cara a Dios ese drama, Nehemías ha hecho su recorrido en soledad. No sé si todo el mundo sienta lo mismo, pero a mí me impacta mucho la figura de este hombre caminando despacio, recorriendo despacio la muralla y dándose cuenta: aquí nos dañaron, aquí nos golpearon, aquí nos humillaron. Ahora vamos a referirnos al Salmo primero, el Salmo número 1, que nos habla de otra soledad. La soledad de Nehemías es la soledad del que hace un retiro espiritual. La soledad de Nehemías es la soledad del que recorre la muralla y de ese recorrido saca una conclusión que no puede ser más bella: vamos a reconstruir la muralla. En cambio, la soledad de la que habla este cuarto relato, refiriéndonos al Salmo primero, es una soledad muy diferente. Porque esta otra soledad es la soledad del que se ha quedado sin Dios. ¿A qué nos referimos con eso? Bueno, situemos este breve relato en su contexto. El Salmo primero se inscribe en la tradición sapiencial de los dos caminos. En varios lugares en la Biblia se nos habla de una opción. Acuérdate de Deuteronomio capítulo 28. Pongo ante ti la muerte y la vida. Hay opción. Escoge. ¿Qué es lo que quieres? Ese mismo tema lo recogió de modo brillante en sus ejercicios espirituales San Ignacio de Loyola. En el caso de San Ignacio, esa opción tiene un título muy propio de la vida militar: las dos banderas. Dentro de la obra de los ejercicios espirituales de San Ignacio, que está pensado, ese libro está pensado para ser vivido, más que para ser leído, está pensado para ser vivido en el espacio, digamos, de un mes. Hacia la tercera semana en ese mes aparece el tema de las dos banderas. Y el tema de las dos banderas es la bandera de Cristo y la bandera del mundo. O si vamos a ser un poco más explícitos y dramáticos, la bandera de Cristo y la bandera del demonio. Hay que tomar una opción. Entonces el Deuteronomio nos habla: pongo ante ti la muerte y la vida. Jesús también nos propone una opción. Jesús dice: ancho es el camino que lleva a la perdición. Estrecho y empinado es el camino que lleva a la salvación. También Él nos propone dos caminos, y con un realismo que es tan propio suyo, nos cuenta cuáles son esos dos caminos, o por lo menos, cuáles aparecen cuando nosotros nos acercamos a ellos. El camino de la fidelidad al Señor aparece empinado, difícil, estrecho. El camino del mundo aparece ancho, cómodo, bien acompañado y muy divertido. Pero ese camino ancho lleva a la perdición, lleva al abismo, y el camino empinado, en cambio, lleva a la salvación. Jesús claramente nos presenta los dos caminos. El Salmo primero habla de los dos caminos. Dichoso el hombre, dice la traducción de la Biblia de Jerusalén, la que tengo aquí, dichoso el hombre que no sigue el consejo de los impíos, ni en la senda de los pecadores se detiene, ni en el banco de los burlones se sienta. Fíjate cómo aparece la senda de los pecadores, pero aparece también el camino del justo, los dos caminos. En esta ocasión no vamos a hacer una meditación sobre el Salmo primero. En esta ocasión solo quiero detenerme en lo que he llamado la otra soledad. Dice la traducción de la liturgia de las horas, que es la que más estamos acostumbrados a oír: el Señor protege el camino de los justos, pero el camino de los impíos acaba mal. Ahí están los dos caminos. Esta traducción dice: Yahvé conoce el camino de los justos, pero el camino de los impíos se pierde. Se pierde en la espesura del bosque. Se pierde en la espesura de la noche. Se pierde en la confusión y en el vacío. Se pierde en el reino de la mentira. El camino de los impíos se pierde. ¿Por qué esta reflexión, esta mini reflexión, se llama la otra soledad? Porque el que va con Dios va acompañado. El Señor protege el camino de los justos. El que va con Dios va acompañado. El que va con Dios puede apropiarse con todo derecho aquella palabra de Jesús: yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. El que está con Dios va acompañado y puede apropiarse ese texto. El que no está con Dios no está acompañado. Esa es la otra soledad. El que pierde a Dios, el que pierde el camino de Dios, ya no le queda esa voz que le orienta. El que pierde el camino de Dios solamente tiene ruidos que le asustan, pasiones que le atan, ídolos que le atraen, demonios que le esperan. No tiene otra cosa. Es muy importante este hecho, porque en nuestra época se vende la idea de que la libertad es hacer lo que a mí me dé la gana, y que ser adulto, libre y autónomo es no hacerle caso a nadie. Pero no hacerle caso a nadie, es decir, entrar en desobediencia y entrar en rebeldía, ¿qué es? Es esta otra soledad. Esa soledad de yo hago lo que se me dé la gana, de que yo me mando solo, esa soledad es la que denuncia el Salmo primero. Si tomas el camino de la sabiduría, si tomas el camino de Dios, tienes quien te acompañe y tienes quien te proteja. Si no tomas el camino de Dios, estás en soledad. Es decir, vas acompañado por tus engaños y vas acompañado por tus miedos y vas acompañado por tus pasiones desordenadas y tus mentiras. Entonces, es bueno, cuando uno hace su retiro espiritual, es bueno preguntarse, ¿qué me acompaña a mí realmente? Es decir, estoy caminando en la presencia del Señor. Dice el salmo cantado, ¿no? Caminaré en presencia del Señor. ¿Quién me acompaña en mi camino? ¿A dónde vas? ¿A dónde vas y con quién vas? ¿Qué pensamientos te acompañan? A veces en las tiras cómicas, en las caricaturas, a veces presentan a una persona que está llena de rabia o de amargura, que lo presentan acompañado de una nubecita negra. Ahí va caminando con su nubecita negra para todas partes. Algo así es lo que queremos decir acá. ¿Te acompaña una nubecita negra? ¿La nubecita negra de tus resentimientos, de tus miedos, de tus venganzas? A mí me aterra pensar eso. Me aterra pensar que uno pueda tener de compañero de camino a un maestro de la mentira, a un maestro del odio, a un maestro de la venganza. Porque hay muchas maneras de llamar al demonio. Por supuesto que los satánicos son un caso extremo. Pero la persona que tiene en su corazón anhelos de venganza está invocando a Satanás. La persona que está buscando venganza está llamando al demonio, porque está buscando cómo hacerle daño a alguien. Y esa es la especialidad, en eso tiene posgrado el demonio. Entonces, si tú eres una persona que está buscando venganza, ten mucho cuidado, porque estás en esta soledad, en la otra soledad. Si tú eres una persona que está buscando venganza, ten muchísimo cuidado, porque aunque tú no lo creas, aunque te parezca exagerado, aunque te duele escucharlo, estás invocando al príncipe de las tinieblas, le estás diciendo, ven y dame fuerza. Por eso, realmente uno tiene que desechar todo lo que sea tinieblas de la vida. Porque cualquier idolatría que pretendamos conservar, cualquier pensamiento de venganza, cualquier rasgo de soberbia que permanezca en nosotros, no es otra cosa sino una especie de tácita invitación a las tinieblas para que vengan y nos acompañen. ¿A ti te gustaría hacer un recorrido? Vamos a suponer que tienes que ir a la sierra. Tomas tu transporte, vas en un taxi. ¿Te gustaría ir, por ejemplo, con unos 4 mafiosos, 3 narcotraficantes y un asesino a sueldo, 2 guerrilleros, un sicario y un torturador? ¿Te gustaría ese tipo de compañía? Pues esa es la clase de gente que acompaña al que ha escogido la otra soledad. Entonces uno tiene que tomar en serio con gran humildad uno tiene que tomar en serio, yo tengo que desprenderme de esas malas compañías. Yo tengo que dejar todo pensamiento de venganza, tengo que dejar todo pensamiento de engaño, tengo que dejar todo pensamiento de mentira, de soberbia, porque la gran pregunta es, ¿quién quiero que me acompañe? Terminamos con el quinto relato. Esta es una leyenda. Como dijimos en la introducción, parece demostrado que se trata solamente de eso, de una leyenda. Pero es una leyenda impresionante, o por lo menos a mí me impactó mucho. Esta leyenda se refiere a uno de los grandes pintores del siglo XV, Leonardo da Vinci. Leonardo es conocido por varias de sus obras, especialmente por un cuadro que se llama La Mona Lisa y por su famosa Última Cena. La Última Cena representa, su nombre lo indica, la cena pascual que tuvo Cristo con sus discípulos antes de padecer, y por lo tanto hay 13 personajes, Jesús y los 12. Dice la leyenda que Leonardo era una persona perfeccionista, quería realmente captar perfectamente el detalle, la expresión. Tenía que pintar a 13 personas, y según esta leyenda, la primera persona que quiso pintar fue a Jesús. De manera que necesitaba un modelo, necesitaba una persona, obviamente un varón, un hombre, que le sirviera de modelo para pintar a Jesús. Como la Última Cena está, no es un cuadro, sino es lo que se llama un fresco, está sobre una pared, entonces, pues él no podía pintar su cuadro, no podía hacer ese dibujo, esa pintura, no la podía hacer en su estudio, tenía que hacerla en el lugar. Y por lo tanto necesitaba un modelo que fuera de ese lugar. Entonces preguntó y preguntó, ¿quién podría ser una persona que pudiera servir de modelo? Oye, ¿para qué? De modelo para Jesús. Según la leyenda, le dieron referencias de un cierto hombre que era famoso por sus buenas costumbres y por su virtud. Un hombre que podía servir de modelo para representar a Cristo. Efectivamente, Leonardo se entrevistó con este señor y su figura irradiaba algo, algo del Señor Jesucristo. Un cierto porte que tiene ese hermoso balance entre la majestad y la humildad, entre la grandeza y la cercanía, y sobre todo una especie de candor de inocencia, de pureza, que no es tan frecuente encontrar. Durante unas semanas, Leonardo estuvo trabajando entonces, utilizando como modelo a este señor, y pintó a Jesús. Él se tomó mucho tiempo para hacer la obra de la Última Cena. Tomó años, porque además Leonardo era una persona que trabajaba en muchas cosas al tiempo, de manera que abandonaba una obra durante meses, porque se dedicaba a otras cosas y luego iba y pintaba otro rato, de manera que tardó muchísimos años en hacer su Última Cena. Después de años, ya llevaba a Jesús, a Juan, a Pedro, a Mateo, y pasaron más años, y entonces pintó a Simón, a Santiago el Menor. Quiso dejar de último a Judas Iscariote. Y entonces, después de todos esos años, ya había que terminar el cuadro. El mismo Leonardo había envejecido, y ahora necesitaba encontrar un modelo para Judas Iscariote. Y volvió a preguntar, porque los otros apóstoles eran un poco más fáciles de encontrar, pero Judas tenía que ser muy preciso, tenía que ser muy exacto. No cualquiera sirve para Judas. Tiene que ser alguien que refleje traición, que refleje astucia. Preguntando y preguntando, le dijeron que había en la cárcel un prisionero y que si lograba los permisos, la mirada de ese hombre reflejaba exactamente lo que tuvo que haber en el corazón de Judas. Logró los permisos y tal vez ustedes ya saben en qué termina la historia. Ese hombre, el que estaba en la cárcel, era el que años atrás había servido para representar a Jesús. Supuestamente, según la leyenda, una misma persona sirvió de modelo para Jesús y para Judas. El relato, lo digo una vez más, parece que es solamente una leyenda, pero enseña algo grande. No mucho tiempo después de Leonardo, hubo en Italia y concretamente en Roma uno de los grandes predicadores que ha conocido la ciudad eterna, San Felipe Neri. Y Felipe Neri, según le escucharon muchos, rezaba con frecuencia diciendo: sosténme, Señor, que si tú no me sostienes, te traiciono peor que Judas. Qué bueno este relato para recordar que Jesús quiere dejar ver su rostro en nosotros. Pero qué bueno este relato también para recordar que si Dios no nos sostiene, si nosotros nos apartamos de Él, será otro rostro el que reflejaremos. Estos son nuestros 5 relatos. Ya tú sacarás tus conclusiones. Acuérdate de José y Miguel, los que se fueron a acampar, pero ninguno de los dos vio el lago. Estaban muy ocupados peleando, estaban ocupados fastidiándose. Cada uno estaba demasiado amargado con el otro. Acuérdate de los náufragos, y especialmente de aquel que murió a metros de su salvación. Acuérdate de Nehemías, que este hombre tan virtuoso sea nuestro patrono y compañero en este retiro. Acuérdate del peligro de apartarse de la senda de los justos y de tener como compañeros de camino a los mensajeros de las tinieblas. Y acuérdate de esa historia tan hermosa, tan impresionante, del hombre que sirvió de modelo para Jesús y para Judas. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Amén.